Alejandro Navarro, senador también. Les mencionábamos antes de... Hay algunos mensajes que están llegando al WhatsApp, ¿sí? Ya les vamos a dar aire, sí. Por ejemplo.
¿Al tiro?
Bueno, ya. Sí.
Pero si justo entran los otros mensajes y lo tapan. Pregunta para Alejandro Navarro. ¿Qué le parece que sea usted el único del ala izquierda que tenga FONASA? Ideas para mejorar el sistema público de salud.
Mira, rayé muy brevemente, ¿eh? La OMS descartó en 2014 relación entre el timerosal y el autismo. La OMS, es un punto.
Importante mencionarlo, sí.
El sábado llovía y hubo inundaciones. Hubo solcito el lunes ayer en Punta Arenas, porque estaba muy preocupado ya. A ver, FONASA, yo hace 35 años, fue el año 81, haber sido en Chiloé, donde nos dijeron, ¿usted está en el Seguro Social? Sí, pero hoy día todos nos vamos a ir hasta AFP. Y andaba una señorita muy bien arreglada, porque además en ese tiempo te regalaban hasta bicicleta, o sea, para capturar, y nos pasaron. Yo fue contra nuestra voluntad, no había mucho que hacer, año 81 en Chiloé. Y me mantení en FONASA porque creo que efectivamente es un fondo nacional solidario en esta materia. Y tengo entendido que en el Senado soy el único senador, no lo he querido abandonar, intentando ser consecuente en un mundo donde cuesta mucho ser consecuente. Pero lo he hecho.
¿Por qué cuesta tanto?
Estaba pensando lo mismo. ¿Por qué cuesta
tanto? Porque vives en un mundo en donde hay contradicciones que a veces afectan tus principios. Tú tienes que renunciar. No te gustan, pero tienes que ser tolerante.
¿Y qué ha renunciado?
No ha renunciado. Por eso, por eso que me fui al Partido Socialista después de 26 años. Esto es como el divorcio para algunas parejas. 26 años. Y llegó un punto en donde la cúpula del Partido Socialista, Camilo Escalona, ya no daba para más y decidimos renunciar. Y luego en el MAS, cuando queríamos armar un frente de izquierda, un frente amplio, el MAS dijo, no, hay que seguir en el gobierno. Entonces, como decía mi padre, cuesta ser gallo, ¿eh? Para poder tener una línea consecuente. Pero en FONASA me he quedado porque tengo la convicción de que la salud pública es una tarea primordial del Estado. Y creo que si tú dices que el Estado tiene que ser el que se preocupe la salud de todos, y particularmente los más desprovistos, había que estar. Eso a veces significa temas más caros porque FONASA no te cubre todo, pero es una señal. Y creo que uno de los ejes de mi programa de gobierno como presidente de Chile es una profunda reforma al sistema de salud basado en la formación de más médicos, porque Rayén, Álvaro, la gente se está muriendo en Chile sin atención médica y son miles y miles. Yo tengo denunciada a la ministra Carmen Castillo, a la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad, por homicidio, porque el propio informe del Ministerio de Salud, que tiene unos mes y medio, dice que a lo menos el 15% de las 26.000 muertes sin médico especialista, sin operación quirúrgica, pueden tener potencialmente una relación con la falta de atención oportuna. Porque los pobres que no pueden ir, le dan hora para 3 años, 2 años, se joden nomás. Entonces, más bien lo he mantenido ahí y voy a seguirlo manteniendo en FONASA. Y me ha atendido. La última atención fue en el Guillermo Gran Benavente con Oscar Lynch, que es el jefe del internado. Él no piensa como yo, pero es un médico que hizo la opción de estar en el sistema público permanentemente. Ahí tuve un estafilococo que me tuvo complicado y me dije, un pinche estafilococo no detendrá el camino Navarro a la Moneda.
A propósito de consecuencia, ¿es inconsecuente hablar de crecimiento para una candidatura de izquierda?
Porque, no, al contrario.
Porque siempre, o sea, que se habla de crecimiento, da la sensación de crecimiento económico.
Cuando decimos que hay que subir el sueldo mínimo, como lo dijo Monseñor Alejandro Goich, que es de Punta Arena, ayer me lo recordaban en Punta Arena, el sueldo mínimo era de 140 y él dijo un sueldo mínimo ético de 250. Nosotros hemos dicho 400.000 pesos. Pero hay que crecer económicamente, pero no a cualquier costo. No a costo de los demás, no a costa del medio ambiente, porque lo barato sale caro, porque esos costos igual después tú los pagas en salud pública o los pagas en reparación del medio ambiente, los paga el Estado igual. Por tanto, claro, el crecimiento es que hay mucho, comillas, hay mucha hipocresía y se llama eufemismo, chico. Entonces, te despiden y te dicen, no, lo desvinculamos. ¿Ah? Te pierdes la AFP de tu plata y dicen, no, hubo ganancias negativas. ¿Ah? O algunos candidatos no van a los debates y dicen, no, tengo problemas de agenda. ¿Ah? No miedo a debatir, son problemas de agenda. Entonces, estamos llenos de presentar las formas en un lenguaje que aparece como positivo, hechos que en sí son negativos y deberían llamarnos la atención. Y eso no ayuda al buen debate público, dentro de una hora más voy a ir al Instituto Nacional, invitado por los estudiantes. Ojo, yo he estado ahí, el debate duro, mucha información y la franqueza de los jóvenes, me encanta, directo, sin medias tintas.
A propósito de la franqueza, algunos auditores, y por cierto no lo plantean en tono de crítica particular, porque es algo que además, digamos, es un poncho que le queda a varios candidatos, hacen referencia a esto que no luce muy bien entre ser un candidato a la presidencia manteniendo la dieta parlamentaria en el caso de quienes están en el Parlamento, senador, el caso de la senadora Carolina Goich, en fin, el mismo senador Alejandro Guillé. ¿Cuál es su opinión frente a algo como esto? ¿Es algo que debiera corregirse, más allá de que hoy se entiende que se establece de ese modo, pero es algo que debiera cambiar?
Rayén, yo he seguido cumpliendo las funciones parlamentarias, he asistido a todas las sesiones, salvo alguna que por motivo extraordinario no he podido, a las comisiones también, o sea, hemos seguido en la pega, y el trabajo se hace en el Parlamento, y ese es un debate que tengo siempre, que tu tarea no es solo legislar y fiscalizar, también es representar, por tanto, tú estás también como senador o diputado fuera del Parlamento. Y en este sentido, creo que el debate no es el tema de fondo, fíjate, si tú mantienes o no la dieta. El debate debería ser de la transparencia. Y yo he dicho.
O de la exclusividad de la función.
Esta mañana a Tomás estaban discutiendo ahí. Parece que era. Yo he dicho, al igual que Osandón, ahí están disponibles todos los informes de mis asesores, todos disponibles. Creo que lo que hizo la presidencia del Senado no me parece. De decir que se va a entregar una parte, porque no tengo nada que ocultar. Entonces, ¿cómo vaya a dejar de recibir la dieta si estás trabajando? Y además yo al menos me dedico 100% a esto. Fui autor del proyecto de ley que decía que los abogados no podían litigar, porque si litigaban, y además nombran a los jueces de la Corte Suprema, era una contradicción, un conflicto de interés. Y soy partidario de la dedicación exclusiva de la tarea parlamentaria en la función de legislar, fiscalizar y de representar. Además, tengo 7 oficinas parlamentarias, Ryan, 7. Tengo 21 asesores y tengo un porcentaje de mi dieta cercano al 50% que se me da no solo los asesores que tiene formalmente, sino muchos colaboradores que tú no le pagas un sueldo porque colaboran de manera ocasional, pero sí apoyas. Entonces, yo estoy súper tranquilo en esta materia. Después de 24 años en el Parlamento, no he acumulado bienes, he acumulado algunas deudas. Navarro, cuando tiene deuda, se demora pero paga. Ese es lo que saben todos quienes me conocen y me han criticado por el DICOM. Yo no tengo boleta de Soquimich ni tengo ningún tipo de boleta. Llegué a tener DICOM, pero lo hemos aclarado y hemos pagado. Algunas veces te demoras, pero paga. Y no creo que eso sea un delito. Lo posible, por cierto, es tratar de no endeudarse. Pero es difícil en una sociedad como esta no endeudarse. Las tarjetas son peligrosas, tengo solo una. ¿Ah? Copehuch, tomé hace mucho tiempo la decisión de no tener tarjeta ni cuenta bancaria.
El Banco Estado le prestó.
La demanda es muy grande y uno a veces tiene corazón de abuelita. Y mi experiencia con los cheques fue un poquito compleja porque tú, cuando veían cheques para temas de hospital, los ponías y luego tenías que asumir.
¿El Banco Estado le dio crédito al final? Para
hoy día es el día D para Navarro en el Banco Estado, el día clave.
Está esperando
para aclarar un tema de deuda previsional de un asociado y debieran prestarme lo que fuere porque. Si no, yo me siento discriminado, al igual que muchos profesionales emprendedores cuando van a pedir plata a los bancos, radiografía de tórax, certificado de nacimiento del abuelo, y después le dicen que no califica, no tiene bienes de respaldo. Entonces, claro, yo no tengo bienes de respaldo, pero la ley dice que tú puedes pedir contra tu votación, claro. Y alguna votación vamos a sacar. Cuando yo fui candidato a la primera de senador, decían Navarro, pues Navarro no figura en ninguna parte, primera mayoría nacional, rompimos el binominal, quebramos el binominal. Entonces, yo espero que Banco Estado, preferí pedirle a Banco Estado y no a Chile, a Luxem, porque hay conflictos de interés. Tú le vas a pedir a los banqueros, tú dices que tiene que haber una distancia entre la política y el dinero y termina pidiéndole, además con el caso Cabal y todo lo que se relaciona, hay lecciones que sacar. Entonces, yo espero que Banco Estado, como le prestó a Sebastián Piñera, como le prestó a la DEA, como le prestó a Guillé, también, en la proporción que determine, nos pase el dinero para poder pagar algunas deudas que ya hemos contraído, terminar la campaña de manera decente, como lo hemos realizado caminando con la frente en alto y las manos limpias por todo Chile.
Le preguntan si debiera limitarse la reelección de diputados y senadores.
Rayén, yo presenté un proyecto de ley para que el 2017 los diputados con 3 periodos y los senadores, como yo, con 2 periodos, no fuéramos a la reelección. Y de que en la nueva constitución y la asamblea constituyente sean los ciudadanos los que decían cuánto duran los parlamentarios, qué condiciones tienen que tener, y no los propios parlamentarios, porque ahora se dicen cuánto tienen que durar, son los incumbentes los que tendrían que decir, no, yo quiero durar 3, 5, yo que quiero decirte que esta tiene que ser una decisión ciudadana en el Chile del siglo XXI, y yo creo que va a haber limitación, pero creo que esa tiene que ser de la ciudadanía, no de los propios parlamentarios, porque son parte interesada en determinar si son 3 periodos de diputado, 2 de senador. Creo que si hubiera habido un sentido mínimo, hubiéramos optado por darle tiraje a la chimenea y haber salido, porque hoy día en esta elección es por primera vez que no hay binominal, no hay subsidio. Sí. Todos están corriendo sin subsidio. No,
los incumbentes también votaron el cambio del sistema binominal.
También, sí, sí, es un lío. Por eso digo yo, yo no fumo opio, como decía un presidente Camilo Carlos, no, que queremos asamblea constituyente, fuman opio. Tiene que haber una crisis para que haya una nueva constitución. Yo creo que esta constitución se acabó, está agotada completamente, en una constitución nauseabunda, y Chile requiere para el siglo XXI una constitución discutida por los chilenos, y entre eso, entre muchos otros aspectos, por cierto, cuánto tienen que durar los parlamentarios, y tengo la certeza que se le va a poner límite, pero yo creo que tienen que ser los ciudadanos los que tienen que tomar esa decisión, y no los incumbentes, porque si no terminamos en la cocina más famosa de Chile, la cocina de Zaldívar.
¿Y respecto al periodo presidencial y una eventual reelección inmediata?
Yo creo que 4 años no ha sido bueno, fíjate, de verdad, no ha sido bueno. Y esto fue solo por, comillas, la alternancia en el poder, porque todos querían estar un rato en la moneda. Entonces se pusieron de acuerdo los de derecha, porque hace rato que no estaban, como 50 años, esto fue antes de que ganara Piñera. Se pusieron de acuerdo la nueva mayoría, Concertación, porque de repente había muchos socialistas, la DC fue hace mucho tiempo, reducirlo a 4. Y fíjate que no ha sido bueno, la experiencia de los 6 años de Frei y de Lago fue una experiencia adecuada de tranquilidad y crecimiento. Hay que revisarlo. Entre 5 o 6 yo creo que va a ser el debate, pero 4 años es un periodo corto para transformaciones profundas, sobre todo en materia económica, porque se crea incertidumbre cada vez que hay elecciones o así, los mercados reaccionan. Y entre 5 y 6 años podría ser, y sin reelección. Porque,
sin reelección,
sí, y sin reelección, porque si no utiliza el Estado completo para la reelección, y eso es peligroso, y en Chile ha sido combatido, y la gente resiste cuando tú utilizas tu cargo y los bienes públicos para conseguir tu objetivo. Aun cuando yo recuerdo que Obama y los presidentes de Estados Unidos hacen campaña en el avión presidencial, me explico, no renuncian a su cargo, reciben el sueldo. Son las idiosincrasias de los países las que determinan las condiciones.
Senador, en su cuenta de Twitter, no alcanzo a abrirlo ahora, pero me fijé que tenía como tweet fijo algo que tiene que ver con el Sename.
A ver,
se lo pregunto a propósito de lo que significa la poca visibilidad que se le ha dado en general dentro de los candidatos a lo que significa el tema de la infancia en nuestro país, y con todo lo que se sabe y con toda la crisis que existe al interior.
Mira, el día que fueron los funerales de Lisset Villa, yo era presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, nos constituimos en el hogar Galvarino, y asume un compromiso Rayena Álvaro, decir aquí tiene que haber un antes y un después, porque fue tan terrible el relato de los funcionarios, con una directora de Sename que dijo que Lisset se había muerto de pena porque la mamá no la había ido a ver, por favor. Y fíjate que iniciamos un proceso de llegar a una solución de fondo. Yo el 2012 hice una intervención en el Senado, una carta pública a Piñera.
Es justamente parte de eso lo que está en sus redes sociales. Sí,
esa es la carta pública.
Sí, dice, en el año 2012 emplazamos a Sebastián Piñera a resolver la situación del Sename, nunca respondió y hoy se lava las manos como Poncio Pilato.
Ahí está el video, ¿eh? Yo invito a los navegantes de internet que vayan. Dijimos, hay zoofilia. Los niños están más seguros en la calle que en el interior de los hogares, porque en la calle pueden pedir auxilio, huir, sin embargo, dentro de los hogares están a merced muchas veces de los tíos o de los compañeros que abusan de ellos. Creo que llegó un momento en donde las cifras devastadoras, Rayén Álvaro, mira, sí, la principal cifra, y esto no es estigmatizar, por el contrario, es reconocer un profundo fracaso del Estado de Chile. En las cárceles de Chile, el 50% de los que hoy día están condenados, procesados en las cárceles, pasaron por el Sename. El 50%, 1 de cada 2. Y eso significa de que estos niños pasaron por el Sename y no hubo ningún tipo de apoyo que les permitiera generar una condición de ciudadano. ¿Sabes lo que me dicen los tíos en Valparaíso? Cumplen 18 años, tienen que salir por la edad, le pasan plata para la micro y se van de vuelta al barrio de donde lo habían sido sacados, porque no hay ni un proceso de seguimiento, de inserción, de rehabilitación. Solo la Iglesia Evangélica ha hecho esta tarea de manera absolutamente gratuita, sin subsidio al Estado, de rehabilitar y reinsertar en redes sociales. Creo que el Sename tiene que ser reestructurado total y completamente. No basta separar a los infractores de ley con los niños de protección. Se requiere una nueva condición con la familia de acogida. ¿Tú crees que una familia... Hay familias en Chile muy buenas, con 500.000, 600.000 pesos, no están en condiciones de acoger a un niño y criarlo como un hermano, como un hijo? Por cierto que existen. Y la ley de adopción, Rayén. Yo lo digo de este modo, ni Piñera, ni Bachelet, ni Navarro tendrían prioridad al momento de adoptar. Y a mí, en lo personal, en algún minuto me encantaría adoptar. Primero, porque Bachelet es divorciada, no es prioridad. Porque Piñera ya pasó la barrera a los 65.
Tampoco, claro.
Y Navarro, porque es soltero, yo tengo 5 hijos, pero soltero, tampoco es prioridad. Y te quiero decir que existen centenares de personas en esa condición, con una situación económica muy favorable, una vida impecable, una conducta intachable, que quieren adoptar. Hay que cambiar la ley de adopciones. Muchos de estos niños podrían, no niños de 6 meses, te digo niños de 4, 5, 8 años, que son los que la gente no quiere adoptar, podrían estar en un hogar con un futuro muy distinto si reformamos. Yo se lo he dicho a todos los ministros de justicia, largas horas, hay que revisar la ley de adopciones, hacerla más asequible, confiar más en la familia, hacer seguimiento, por cierto,
acompañar.
Pero te quiero decir que la solución no está en crear más hogares, que al final son cárceles, y cárceles del delito, porque al final dentro pasa lo que nadie quiere reconocer. En el Cereco Coronel, tráfico de drogas, mira, en donde ya los gendarmes pasan a ser otros reos por la condición de trabajo. Entonces, un círculo muy complejo y muchas veces vicioso. Transformar el Sename es una tarea ineludible al Estado, reconocer que lo hemos hecho mal, y lo terrible, hoy día podría estar pasando muchas de las cosas que han sido denunciadas hoy día, en este minuto, Rayán, podría estar ocurriendo. Yo como presidente de Chile lo quiero cambiar, y hay que invertir, no gastar, hay que invertir mucho más dinero. Mira, les cuento brevemente una anécdota que me comentaba un amigo médico uruguayo. París, un joven de adolescente de 16 años visitando la Torre de Eiffel, con un señor que lo seguía. Consultado, era un joven alemán que el Estado alemán le había pagado una visita a París para rescatarlo del delito. Y la explicación, consultado el tutor, es de que este joven, si continúa el delito, va a ser muy caro para el Estado alemán en la comisión del pago de delito, la mantención, y había que rescatarlo tempranamente y había que enseñarle al mundo y las oportunidades. Porque si no, son clientes frecuentes de las cárceles. Y cometen más delitos, que salen más caros. Claro. Hay que invertir en la prevención, mucho más dinero, prevención en los orígenes, y particularmente en los primerizos. 23% de todos los presos en Chile son menores de 24 años y han robado, cometido delitos por primera vez. Esos son rescatables. Ya los que están ya rematados, mano dura, digo yo, no hay otra posibilidad, dureza, porque la gente siente temor. Y el temor es cosa viva en todo Chile, en todos los estratos sociales. Temor a la delincuencia.